Hoy en Tecnocasters, cómo utilizar su iPad como monitor externo para su laptop. Apple ahora empezará a aceptar a cuenta de teléfonos nuevos sus iPhones dañados. ¿Tiene cuenta de Gmail? ¿Está recibiendo mensajes feos, horribles, espantosos? No se preocupe, le decimos qué está pasando y por qué. ¿Tiene una empresa? ¿Quiere un email robusto, una arquitectura de email robusta para su negocio? Le hablamos de una solución buena, bonita y barata de Amazon Workmail. Y además, ¿qué aplicación es la esencial para el buen funcionamiento de su teléfono Android? Soy Juan de Dios Guevara y me acompaña desde nuestros estudios mi queridísimo Abraham Bauza y está usted en Tecnocasters. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 264 para hoy, 8 de febrero del 2016. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se está yendo el año! Me acompaña en el estudio mi queridísimo productor, nuestro productor, Abraham Bauza. Abraza, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
Es la primera vez que te vemos en vivo. Bien, ¿no?
Bueno, aquí ayudándolos un poquito.
¿Cómo que ayudándolos un poquito? Mire, ese es Abraham Bauza. Véalo usted ahí. Ahí tiene su súper. Para que lo siga en Twitter en arroba Abraham Bauza, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Para que lo conozca. Usted no lo conocía, ahí tiene Abraham Bauza en pantalla. Bueno, pues entramos a las noticias. La verdad es que esta semana no fue una semana muy ávida de noticias de tecnología. Sin embargo, fíjese que quiero platicarle de algo importante. Primero, bueno, ya estamos empezando a ver, los que seguimos las noticias de tecnología, estamos empezando a ver que ya vienen varias cosas. Y aunque no lo dijimos al entrar al programa, bueno, el iPhone 7 ya es un hecho. Va a ser lanzado entre septiembre y octubre de este año. Parte de lo que estamos viendo es que va a tener una doble cámara o doble lente de cámara como para mejorar la resolución en el frente, lo que podemos decirle. Y hay otra cosa importante que lo platicamos en algún Tecnocasters, es que la luz azul de los teléfonos, pues, se ha comprobado que no deja dormir. Entonces, tenemos información que podemos confirmar que la próxima actualización del iOS 9.3 va a tener una funcionalidad que se va a llamar Night Mode o Nightstand.
Night Shift.
Night Shift, exactamente. Y lo que va a pasar es que va a apagar los píxeles azules de la pantalla del teléfono para que si usted quiere ver el teléfono durante la noche, no le afecte el sueño. Quiero decirle que no es bueno, no importa el teléfono que usted tenga, el ver las pantallas a la mayor, al mayor ajuste de brillantez o de brillo en la pantalla cuando no hay luz. Eso empieza poco a poco a deteriorar la retina. Si usted tiene niños pequeños o si usted mismo ve el teléfono, no importa si sea Android, Microsoft o iPhone, al mayor ajuste de brillo en las noches, quiero que sepa que se está usted lastimando los ojos. Entonces,
sobre todo la retina. Lo que estaba viendo en un reportaje que la luz azul afecta directamente la retina. Cuando tenemos luz alrededor, si tenemos la luz prendida del cuarto, estamos en la calle durante el día, La luz solar con los rayos infrarrojos bloquea esa luz azul, pero correcto, la luz azul va directamente a la retina, no duele, no pasa nada, pero con el tiempo la va deteriorando.
Sí, es cierto. Entonces, es muy importante, es súper importante que de alguna manera, como le diga, no ponga la pantalla todo lo que da, todo el brillo, no lo ponga cuando no hay luz. Se empieza a lastimar los ojos y sobre todo le afecta el sueño y le afecta, como le digo, los ojos. Entonces, manténgalo en cuenta. Entonces, bueno, esto es importante. Y bueno, para darle una idea de algunas de las noticias de Apple, como le digo, el iPhone 7 ya viene, septiembre, octubre, lo esperamos ya en el lanzamiento. Ya empieza a hacerse los ciclos de producción. De hecho, los prototipos ya están empezando a surgir en el internet. Los colores los vamos a esperar los mismos. El diseño del teléfono va a ser muy similar al iPhone 6S. Pensamos que no va a cambiar mucho el diseño que estamos viendo ahora, excepto la parte de atrás, que como le digo, va a tener doble cámara. Esperamos un poco más de información.
Y también dicen que la, La partecita esa que son como unas linecitas blancas.
Sí, las antenas.
Las antenas que no van a estar.
Las van a eliminar. Como le digo, realmente son cambios más dentro del propio teléfono que afuera. El diseño creo que ya lo tienen muy bien perfeccionado. Entonces, bueno, pienso yo que va a trabajar. Y fíjese que hay un teléfono que estamos buscando a la empresa que lo produce. Es un teléfono antiagua. Estamos buscándolos para hacer una entrevista. Y si logramos la entrevista, les vamos a dar más información sobre un teléfono Android que usted puede sumergir al agua y funciona, ¿no? Para la gente que le gusta el surfing, para la gente que le gusta bucear, etcétera, es un teléfono que usted puede sumergir a varios metros bajo el agua. Usted puede tomar llamadas, puede hacer muchísimas cosas bajo el agua. Y estamos buscando a los fabricantes de este número de teléfono o de este nuevo teléfono para tenerlos en Tecnocasters y poder traerle esta información. Bueno, fíjate que, ¿no te ha pasado a ti, Abraham, que de repente se te cae el teléfono y dices, ¿qué voy a hacer con un teléfono roto?
Sí, sí, bueno, sí me pasó con, se le partió la pantalla y ya no veía nada.
Sí.
Y era un iPhone 4 ya. Uh-huh. Y ya estaba el 5S, entonces ya estaba como que...
Ya. Es que a todos nos ha pasado, a todos nos pasa. Si la gente que no tiene el Apple Care, se le cae el teléfono y el reemplazar la pantalla o reemplazar los botones o alguna cosa así siempre es mucho más complicado. Si usted tiene niños pequeños, usted sabe lo que le estoy diciendo. Ellos destruyen los iPads. Algún día se le va a caer el iPad o el teléfono. Entonces, hay muchas personas todos los días que tiran los teléfonos al suelo y le destrozan la pantalla. Y es exactamente en el momento en que ellos iban a cambiar a un teléfono nuevo. Y pues Apple reconoce eso. Y ahora van a empezar a tomar a cuenta los teléfonos con problemas de pantalla. O sea, los teléfonos dañados, usted lo va a poder llevar. Le van a decir, le van a dar una cierta cantidad como crédito en la tienda. Y eso usted va a poder utilizarlo en la compra de un iPhone nuevo.
Pero nada más va a ser como los teléfonos que tienen problemas con las pantallas o si se le dañó la batería, si ya no le funciona. Tengo un amigo que se le dañó el iPhone 4S y no le funciona el Wi-Fi, no prende.
Sí. No, teléfonos dañados. En general, teléfonos dañados van a tomar a cuenta para teléfonos nuevos. Es que, como usted sabe, Apple se ha venido adaptando a este tipo de reacciones de mercado. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí.
¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que empresas como Gazelle, empresas como eBay, Amazon, pues venden teléfonos reconstruidos y todas esas ventas no van para Apple. Van directamente a
los revendedores.
A outlets externos. Entonces, por eso es que considero que es un buen movimiento, ¿no?
Sobre todo, como se dice, el mercado que hay en eBay y que hay en Amazon, que es pero gigantesco.
Pero bueno, entonces, como le decía, esto es una circunstancia que Apple ha venido adaptándose. Ha habido muchas ventas que ellos ya no tienen o no reciben por el tema de que pues hay outlets externos que toman esos teléfonos a cuenta. Apple reacciona y eso lo hace y listo, ¿no? No hay mayor problema. Bueno, como todos saben, normalmente las personas comunes y corrientes les gusta tener un monitor como este, o sea, un monitor de una computadora, de una Mac o de una laptop normal. Y bueno, les gusta tener un monitor externo. A ver, Abraham, ponte. Bueno, pero vea usted, Abraham. Abraham, no le hace falta o no se conforma con un monitor. ¿Cuántos monitores tienes ahí? ¿Cinco o seis?
Bueno.
Miren nada más, Abraham. A ver, enséñanos, ¿no?
Vamos a
ponerlo para que le expliques aquí a la gente qué tanto tienes ahí.
Bueno, tenemos aquí el centro de control aquí, el surface control de todas las cámaras.
Sí.
Y aquí está todo el sistema de control de Tecnocaster. Un monitor de la Mac Pro, que es esta.
Uh-huh.
Y tenemos, bueno, donde ponemos lo del reflex. Y aquí veo el monitor de lo que está pasando en el Tricast.
O sea, a ver, entonces, ese monitor que tienes ahí, a ver, vamos por partes, nada más que nos estás mareando. Ese monitor que tienes ahí, ese es el program, ¿no? Ese es como, es lo que se está transmitiendo en este momento en vivo.
Exacto.
Sí. Luego, el monitor que tienes a tu izquierda es el monitor que está, el feed que está entrando directamente de la cámara del iPhone a nuestra consola de video que se llama TriCaster.
Exacto.
De acuerdo. Luego, el monitor que tienes ahí es el monitor de edición de video de postproducción.
Exacto.
Muy bien. Luego, el monitor que tienes ahí es el monitor que está conectado en vivo a todas las cámaras que tenemos conectadas en este momento al TriCaster. Como ustedes pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 feeds, 10 cámaras entrando al feed de Technocasters, y luego abajo tienes lo que es el switcher, ¿no? Para poder hacer todos los cambios que tienen que hacer en vivo. Bueno, muy bien. Y luego tienes esa que es la mezcladora de video, digo, la mezcladora de audio, que tiene ¿cuántos canales? 40 canales, no sé cuántos tenga.
Son, sí, 48 canales.
48 canales, y cada una de esas rueditas es un ecualizador. Entonces, cada canal tiene un ecualizador de diferente manera. Lo que usted ve arriba, en la parte central de la pantalla, más a tu izquierda, son los micrófonos inalámbricos que tiene usted ahí. De manera que yo, por ejemplo, si me switcheas a mí, Abraham, este que tiene acá, que estoy teniendo yo en este momento, este de aquí, es un radio, usted puede ver aquí, que se conecta a un cable. Bueno, aquí lo tengo. Obviamente lo tratamos de esconder lo mejor que se pueda. Y este micrófono, que oye un ruido, es un radio que se conecta a ese transmisor que usted le acaba de enseñar a Abraham, a una consola de audio. ¿De acuerdo? Que nos lo puedes enseñar exactamente a esa cosita que usted tiene ahí. Y ese transmisor se conecta a la consola de audio y la consola de audio entra directamente al switcher de video para que usted pueda tener canales en estéreo y en alta resolución. Esto lo puede ver. Estoy entrando yo por el audio número 1. Después está grabándose en el monitor de record, de stream, auxiliar y master. Es decir, mi voz se está convirtiendo en 4 canales diferentes. Una que se está grabando en un video, otra que está saliendo al aire y otra que está llegando a los audífonos de Abraham para que me pueda escuchar sin problema, ¿no? Eso es prácticamente lo que se tiene en el estudio Technocasters, ¿no? Que además es un estudio de alta tecnología. Y obviamente nosotros utilizamos la tecnología de TriCaster, usted me puede ver ahí, con los estudios virtuales. Mira, ahí estoy yo, ¿de acuerdo? Esa es la parte de atrás, ¿sí? Esto es realmente el estudio que tiene iluminación por diferentes partes, ¿de acuerdo? Y la pantalla lo que hace es convierte, aquí tenemos las diferentes cámaras, el TriCaster es convierte las imágenes que tiene usted ahí en verde, lo convierte en esto que es lo que usted puede manejar o lo que se ve en televisión. Interesante, ¿no? Todo eso porque le voy a enseñar una aplicación después de este corte comercial que se llama Duet, que le permite conectar su laptop, no importa la que sea, a un iPad directamente mediante un cable y hacer que sea su monitor externo. Regresamos después de este corte comercial. Pues regresamos a Technocasters. Le estaba yo platicando antes de irnos al corte comercial que existe una aplicación nueva que se llama Duet. Es una aplicación que es un poco cara, vale $9. Pero esta aplicación lo que hace es le permite usted un iPad, ya sea un iPad mini, un iPad Air o un iPad Pro, conectarlo a su computadora por medio del USB, del puerto USB. ¿Sí? El puerto. ¿Me puedes acercar a don Abraham? Imagínese el puerto USB de las Macs o de su computadora de escritorio o de su laptop, no importa que sea Windows. Usted lo conecta aquí, el cable cargador del iPad. O sea, el propio cable del iPad que lo carga, lo conecta aquí.
El Lightning.
El Lightning, exactamente. Lo conecta aquí y lo que hace usted es que lo conecta al iPad, abre la aplicación Duet y lo que hace es que usted automáticamente genera un monitor externo a su laptop. Esto me parece genial porque en lugar de utilizar un dispositivo o una pantalla nueva, usted puede tener su iPad Pro o su iPad Air y puede usted cambiar, como lo vemos en pantalla, sin ningún problema, mouse, poner documentos en un lado de la pantalla y otro. Me pareció muy interesante la aplicación.
Sí, bueno, así como por lo menos yo estoy utilizando todos los monitores en este momento, por lo menos a mí me gusta mucho cuando estoy editando, si me llevo el laptop, usar otro monitor, porque en uno estoy viendo todos mis controles y en el otro estoy viendo lo que en realidad, cómo va a quedar. Entonces sería bueno porque así no tengo que tener un Apple TV o algo. Si estoy, por lo menos tuve que salir de viaje, entonces tengo que conectarme un televisor. Pero con simplemente llevarse el iPad, ya es una gran ayuda. O sea, por lo menos a mí me serviría muchísimo.
Así es, Duet se llama la pantalla, como dueto, Duet en inglés. Me parece muy interesante. Creo que es de gran utilidad. Sobre todo saber que si usted viaja y no quiere llevarse un monitor extra y tiene que trabajar en un hotel, por ejemplo, quiere tener dos monitores, el de su laptop y el de su computadora o el de su iPad, pienso yo que eso es una aplicación de gran utilidad para usted, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, no, o sea, a mí por lo menos te lo puedo asegurar que la compro este fin de semana.
Duet, está buena la aplicación. Bueno, oye, GoPro que anda en problemas, ¿cómo ves, don Abraham?
¿Y eso
interesante,
por qué?
¿No? Fíjese, aquí estoy leyendo una nota que estaba yo leyendo antes de empezar el programa de la BBC. ¿Me la puedes poner? BBC Mundo, me gusta ese blog. Fíjese, la vertiginosa caída de GoPro, el fabricante que revolucionó las cámaras. Fíjese que GoPro en general había sacado nuevos modelos, pero fíjese, según la BBC, GoPro anunció que esta semana unas pérdidas en el último trimestre del año de $34.5 millones, cuando en el año pasado, del 2014, ganó $122.3 millones. Ahora, déjeme decirle algo. Aquí, en lo que va del 2016, las acciones de GoPro perdieron el 40.5% de su valor. Y una de las cosas que sucede es porque los clientes están considerando que las cámaras de GoPro están a un precio muy caro. Fíjese, la Hero 4 la querían vender en $399, pero ahora está en $199, como para salir del inventario que tienen. La GoPro ha sido el estándar para todo lo que son cámaras de acción. Fíjese, aquí tenemos al perrito este. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Las GoPros se han estado caracterizando porque son cámaras muy caras. ¿Y qué pasa? Ahora los teléfonos inteligentes pueden hacer exactamente lo mismo que las GoPros. Le pones el enclosure famoso, que es antiagua, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos con Sol Tramargo de Sol Photography. Pues ahora la gente, los teléfonos inteligentes, les ponen un enclosure para meterlo al agua y entonces ya no necesitas comprar una GoPro.
Sí, así como el Life Proof.
Como el Life Proof, exactamente. Entonces...
O el Other Box.
No, el Life Proof me gusta, ¿eh? Entonces, fíjese, que se lo quería comentar. Si usted tiene una GoPro, a lo mejor conviene que la venda porque no sabemos si va a surgir o va a estar durante mucho tiempo, ¿no?
Es que así como surgió como estándar la GoPro, yo pienso que ha hecho que otras compañías, así como Sony, como LG, Samsung, han sacado sus propias cámaras de acción, sí, muchísimo más baratas que la GoPro y con el mismo, o sea, la misma cantidad de gadgets que trae la GoPro. Wi-Fi, que pueda transmitir sobre IP, el sonido, lentes de telefoto, de, sí, de lente ancho y todo eso, pues. Entonces, y salen mucho más económicas que la GoPro.
Sí, sí. Interesante. Bueno, déjame decirle que, fíjese que a las personas que tienen una empresa pequeña, o sea, lo que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, me parece que este producto está muy interesante. Bueno, sabemos que varias compañías ya, Google sacó un modelo similar, Microsoft tiene ya modelos Enterprise para correo electrónico. Sin embargo, Amazon, usted sabe que Amazon, el negocio, usted no sabía, el negocio más importante de Amazon no son las ventas de productos, sino vende espacio en la nube. Amazon realmente es lo que le llaman el backbone de muchas plataformas de Internet, porque tiene un sistema o tiene sistemas de servidores muy poderosos en donde otras empresas se suben o colocan su nube en servidores de Amazon. Eso es realmente el negocio más importante que tiene.
Y páginas web,
etcétera. Entonces, tienen realmente su negocio más importante, insisto, es el tema de servidores en la nube. Y por eso ellos lanzan un producto que me pareció interesante mencionárselo si usted tiene una empresa pequeña y mediana que se llama Amazon Workmail. Si me puedes escuchar, mira, ahí lo tiene. Amazon Workmail lo que es un sistema en la nube que lo que hace realmente es, primero le ahorra dinero, le ahorra esfuerzo y además me gusta porque es un sistema multiplataforma. Usted puede integrar, por ejemplo, aquí lo vemos, usted puede integrar lo que es Outlook. Hay mucha gente que utiliza el famoso Exchange. Puede ver los correos directamente desde su navegador de internet, pero también funciona de manera nativa con el iOS y funciona también de manera nativa con el Android. Porque mucha gente quiere integrar lo que son calendarios, contactos y correo electrónico, que eso es lo que hace realmente el Outlook, y de alguna manera nativa lo hace el iOS y los sistemas Mac. También me gusta porque usted puede sincronizar su directorio corporativo y controlar las llaves de encripción. Entonces, fíjese, le pueden ofrecer una versión gratuita de Amazon Workmail por 30 días hasta para 25 usuarios. Y fíjese los precios. Estamos hablando de que usted puede... Una cuenta de correo electrónico le puede costar hasta $4 por mes e incluye 50 gigabytes por usuario. 50 gigabytes por usuario en una cuenta es muy, muy bueno. O sea, yo he visto usuarios que tienen de 37 a 40 gigabytes en general, pero yo pienso que 50 gigabytes es una cantidad bastante buena. Y además, bueno, usted utiliza lo que es el WorkDocs, usted puede llegar hasta $6 por mes. Entonces, fíjese, una empresa de 25 usuarios le gastaría $100 al mes por correo electrónico, que no es caro, ¿eh?
Bueno, lo que estoy viendo ahí también, que si trae lo del WorkDoc y el WorkMail juntos, entonces estaría bueno porque la gente también no tendría que usar el Office, porque el Amazon WorkDocs es suplanta al Office.
De acuerdo. Pero bueno, lo que pasa es que el Office es más estándar, ¿no? Como que es difícil vivir sin el Office.
Yo sé, pero hay compañías que se han adaptado al OpenOffice, hay compañías que se han adaptado a lo que es el Pages, el Keynote y el...
O el OpenOffice, por ejemplo, uh-huh. como una versión libre.
Exactamente. Entonces, empresas que están buscando ya algo diferente o algo que trabaje junto completamente, sí. Yo pienso que sí. No está mal.
Pues se lo dejo. Si tiene una empresa, pequeña y mediana, creo que Amazon Workmail es una opción. Ahora, hay una cosa muy importante que quiero que usted lo tenga en cuenta. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, es una buena idea tener su correo fuera de su país o el servidor de correo tenerlo fuera de su país. ¿Por qué? Porque si existe alguna auditoría por alguna autoridad y usted tiene los servidores de correo electrónico en su oficina, lo primero que le van a pedir es los servidores de correo electrónico. Y eso es algo que puede ser bueno o malo dependiendo de la situación legal en que se encuentre la empresa. Si usted tiene los servidores de correo electrónico en otro país, es muy difícil que le pidan acceso a eso porque está en otro país. Entonces, para la gente que maneja secretos industriales, para la gente que maneja una serie de cosas importantes, que pueden ser datos muy confidenciales, no es mala idea sacarlos de otro país, sacarlos del país y, sobre todo, no tener los servidores de correo electrónico nunca en su oficina. Porque si se tiene algún siniestro, etcétera, todo ese tipo de datos se pueden perder. Y las personas que vivimos en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos exige que usted tenga un servidor de correo electrónico respaldado en todo momento, precisamente por si necesitan auditar las comunicaciones electrónicas que usted tiene. Al tener un sistema como este, usted no se tiene que preocupar por tener respaldos de todos los correos electrónicos que entran y salen. Este sistema lo hace de manera automática. Porque otros sistemas como el Barracuda Networks y todo ese rollo cuestan muy caros y es una infraestructura que usted tendría que invertir de antemano para poder cumplir con las leyes de comunicaciones en los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es Amazon Workmail puede ser una buena idea. Si no, utilice cualquier otro sistema en la nube. El correo electrónico es bueno tenerlo fuera de su oficina, ¿no? ¿No?
Sí.
Pues vamos a un pequeño corte comercial. No se me vaya. Regresamos con más aquí en Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Don Abraham, ¿tú manejas Gmail?
Sí.
¿Manejas Gmail. Tu Gmail? Sí. ¿Y es tu cuenta primaria de correo electrónico?
No, tengo uso Apple como la primaria.
Como el iCloud es lo sí. que utilizas tú. Sí. Bueno, fíjese que se ha convertido de una manera... Pues, bueno, Gmail se está convirtiendo como correo electrónico muy popular. Realmente se ha vuelto una de las plataformas más populares para el manejo del correo electrónico. Inclusive, hablábamos ahorita de Amazon Workmail. Gmail utiliza, o Google utiliza, una versión Enterprise de Gmail para que, pues, para el manejo de las empresas, ¿no? Sin embargo, ya estamos empezando a ver cómo se empiezan a atacar las cuentas de correo de Gmail. Yo, en lo particular, quiero decirle que Gmail me parece una plataforma de correo muy segura porque tiene muchos sistemas de seguridad para poder evitar que le hackeen la cuenta de correo electrónico. Sin embargo, quiero enseñarle esta parte de la página de internet directamente de Google. Si me la puedes poner en pantalla, don Abraham. Es esta. Fíjese que hay una... se ha empezado a ver que ya empiezan a llegar mensajes raros a las cuentas de correo electrónico de Google. Y bueno, Google maneja diferentes sistemas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, esto le dice qué hacer en el caso de que usted reciba correos, por ejemplo, de lo que son las cuentas de correo que se llama spoofed. Spoofed en inglés significa como falsificadas, ¿no? Entonces, mire, aquí le va a decir, por ejemplo, cómo Google puede ayudarle a detectar si la cuenta de correo electrónico de la que usted está recibiendo un correo es falsa. Lo que se llama el phishing. Aquí le dice cómo detectar el phishing. El phishing, acuérdese que es impersonar o impersonar o tratar de imitar un correo electrónico que puede ser legítimo, pero ponerle links o ligas a ese correo electrónico para poder robar la información. Los casos más sonados son bancos, así PayPal.
Como el Departamento de Recaudación de Impuestos, la RIS, que también así se es. Ponen eso.
Así es. Entonces, esta parte usted le puede poner en support.google.com y se va a Gmail y le van a dar todos este tipo de settings que usted puede manejar con su correo electrónico de Google para evitar el que usted reciba mensajes raros, ¿sí? Déjeme enseñarle otra cosa. Déjeme decirle que, por ejemplo, Google tiene 9 sistemas de seguridad que aquí se los tengo en pantalla para que los veamos juntos y los repasemos juntos de cómo asegurar su cuenta si usted tiene Gmail, ¿no? Primero, utilice una clave de acceso que realmente sea fuerte, ¿sí? Acuérdese que, por ejemplo, 8 caracteres mínimos, ¿sí? Y utilice cuentas o utilice passwords que manejen mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Después, y usted va siguiendo sus pasos, como le digo, son 9 pasos. Utilice sistemas de recuperamiento. Por ejemplo, Gmail le permite a usted ligar su teléfono inteligente o su número de teléfono a Gmail. De manera que usted tiene algún acceso no autorizado a su teléfono, Gmail automáticamente le notifica mediante texto. ¿Sí? Gmail lleva constantemente un registro de donde usted, en el área geográfica de donde usted accesa su correo electrónico. Si, por ejemplo, usted vive en la Ciudad de México, o vive en Bogotá, o vive en Houston, y normalmente usted está accediendo a su cuenta de correo electrónico de esa zona geográfica, y al mismo tiempo hay un intento de acceso a su cuenta de correo electrónico de la India, o de China, o de Pakistán, automáticamente le llega un texto diciendo, oye, están queriendo acceder a tu cuenta de Pakistán cuando tenemos localizado en Houston o en la Ciudad de México. ¿Hay un conflicto, sí o no? Y si hay, automáticamente le pide que cambie bloquea la cuenta, le pide códigos de acceso a través del teléfono inteligente y usted puede cambiar sus códigos de acceso sin que se comprometa su cuenta, ¿no? Después, por ejemplo, una de las cosas importantes es Google lleva un registro de actividad que es no usual, ¿sí? Todos nuestros teléfonos los tenemos configurados para checar Gmail, por ejemplo, a un cierto tiempo, ¿sí? En una zona geográfica predeterminada, a unas horas más o menos específicas. Entonces, cuando Gmail empieza a detectar que están queriendo acceder a su cuenta por actividad o que de repente están tratando de hacer lo que se llama un brute force attack, que es el que se traten de adivinar su clave de acceso con diferentes variaciones, automáticamente la bloquea y le manda un texto a su teléfono inteligente. Eso es importantísimo, ¿no? Luego, número 4, muy importante, ¿sí? Cheque sus ajustes en Gmail, de acuerdo, por ejemplo, que tenga una firma, que tenga, si va a salir de vacaciones, que tenga un vacation responder, ¿no?
Una autorrespuesta.
Una autorrespuesta de vacaciones, que tenga usted tipo de filtros, etcétera. Todo esto usted lo puede ir configurando directamente en Google sin problema. Luego, por ejemplo, si usted tiene Android, que es muy importante, el que tenga usted un antivirus de manera que no esté haciendo un logger, o que no tenga un logger de sus cuentas de acceso o sus claves de acceso. Entonces, ahí le dice qué hacer para poder mantener su dispositivo Android sano y limpio de cualquier tipo de malware que usted pueda manejar. Como número 6, por ejemplo, mantenga su dispositivo, su cuenta, o sea, si usted está accediendo su correo electrónico a través de navegadores de internet, mantenga su navegador al día. Es una cosa muy importante. Normalmente los navegadores de internet se actualizan por lo menos una vez al mes. Desde mi punto de vista, los navegadores más seguros es Firefox, Chrome, son muy seguros porque se actualizan en el fondo y la última versión del navegador siempre la tiene usted instalada. Los navegadores más inseguros seguimos pensando que es el Internet Explorer, de manera que por tantos hoyos de seguridad que pueden tener. Entonces, si usted va a acceder a su correo electrónico, yo le recomiendo que lo accese primero o en Chrome o en Firefox y luego en Safari. Safari tiene ciertas medidas de seguridad, sin embargo, como no incluye las versiones de Adobe Flash, y usted tiene que descargarlas, ha habido instancias en las que a la hora que descargan el Adobe Flash queda mal instalado y deja abiertas algunas cosas de seguridad que no deben de ser. Entonces, pues asegúrese siempre de tener su navegador de internet al día. Con paso número 7, me gusta, es prenda la verificación de dos factores o de dos pasos. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Si usted cambia de dispositivo y usted pone la clave de acceso y el dispositivo no ha sido registrado previamente en Google, no le deja acceder el correo electrónico hasta que usted responde con un código de seguridad. Eso lo vemos con los bancos, por ejemplo, o lo vemos en otras industrias en donde requieren que la encriptación sea muy poderosa. ¿Qué pasa? Yo siempre acceso mi correo pues, desde mi teléfono, ¿no? O desde mi computadora. Si alguien más se roba mi clave de acceso, ellos no tienen registrado su computadora o su teléfono con Google. Ellos pueden saber la clave de acceso, pero si esta computadora o la computadora que ellos tienen no está registrada, no le permite el acceso. Le preguntan a usted mediante un correo electrónico si esta computadora o la computadora que está queriendo acceder al correo está autorizada y si no, bueno, la bloquean. Y si sí, bueno, le mandan una clave de acceso a su teléfono que tiene que poner en la pantalla de la computadora nueva que quiere registrar y eso le da acceso al correo electrónico.
Bueno, como me ha pasado a mí varias veces, que a veces yo tengo que accesar a tu correo para buscar cosas.
Claro.
Y automáticamente te dice que yo estoy accesando desde otro lado.
Así es. Entonces, lo que se llama el two-step verification es súper importante. Yo le recomiendo que lo maneje constantemente y es súper fácil de instalar, ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia. Otra cosa importante es reporte cuando se dé cuenta de lo que es phishing, ¿no? Si usted ve algún tipo de correo electrónico que no es correcto, simplemente repórtelo a Google para que lo pueda meter en su base de datos como que es un correo que puede tener problemas. Y por último, manténgase siempre alerta a la seguridad. Acuérdese que en la mayoría de las ocasiones, la gente el link más débil, lo que se llama el weakest link, es el ser humano. Si usted no cuida de su propia seguridad, por mucha tecnología que tenga que prevenga ese tipo de seguridad, es difícil que se pueda hacer algo. Es muy importante que usted sepa que usted es el bastión más importante de su propia seguridad y si tiene duda de algún correo electrónico, simplemente no lo vea y bórrelo. Es preferible borrar un correo electrónico que darle acceso a un malware que puede darle acceso a su computadora y acceso a la red en donde se desempeña, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, no, o sea...
Así es, pues ahí lo tiene usted. Vamos a un corte comercial rápido y regresamos ya para hablar de qué aplicación es la esencial para el buen funcionamiento de su Android. No se vaya. Regresamos a Tecnocasters. Bueno, déjeme decirle que la compañía Qualcomm, que es una compañía que fabrica, de hecho, chips, de los años... 3, 2. Regresamos a Tecnocasters. Bueno, déjeme decirle que la compañía Qualcomm, que es una compañía, de hecho, que fabrica chips de computadoras, desarrolló una aplicación para Android que le permite checar las áreas vitales del funcionamiento de su Android en menos de 60 segundos. Si me lo pones en pantalla, don Abraham. Mire, aquí está, se llama App Tune-Up Kit, un producto de Qualcomm Technologies. Y lo que hace es que con una aplicación, con esta propia aplicación, en 60 segundos verifica el CPU, que es el cerebro, el GPU, que es el cerebro gráfico, ¿sí? Cómo está la batería, cómo está la temperatura del teléfono y cómo se está comportando el teléfono en relación a los datos móviles. Fíjese, este es el propio video de lo que es TuneUp. Y bueno, ahorita lo ponemos en pantalla. Es una excelente forma de poder verificar muy rápido cómo está funcionando su Android. Ahí lo vemos en pantalla. Verifica, como le digo, está verificando el GPU, trata de ver si la batería tiene buen rendimiento, cuánto le queda a la batería, la temperatura del teléfono, etc. Entonces, acuérdese que las partes del teléfono que más se gastan obviamente es la batería. La otra es que si el teléfono se sobrecalienta o tiene una temperatura demasiado caliente, eso significa que puede estar transmitiendo datos o puede estarse conectando a la red de datos de manera ilegítima y puede usted tener algún tipo de malware instalado en su Android. Entonces, se la recomiendo, App Tune-Up Kit para Android, una excelente aplicación para mantener a su Android en buen estado de salud, ¿no? Bueno, pues vámonos, mi queridísimo Abraham. ¿A quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, quiero mandar a saludar a la gente allá de Venezuela, en San Juan de los Morros.
¿San Juan de los Morros?
Amigos de San Juan de los Morros, sí.
Sí, ¿y eso en qué parte es?
Eso es en el estado Guárico.
¿Estado Guárico?
Guárico.
Guárico.
Sí.
Dios de mi vida.
Se hacen unas montañas bien bonitas y es así, estilo Los Llanos, así, con donde
sí,
hay mucho ganado, muchos animales y
¿cómo
ríos y eso.
¿Cómo dices que se llama?
San Juan de los Morros.
San Juan, a ver, San Juan de los...
Morros.
Morros. Sí. Guárico, Venezuela. Mire, ahí está. Yo no sabía dónde es, pero aquí dice, mira, aquí está Venezuela, obviamente. Y ahí está, San Juan de los Morros.
Pon las fotos para que vea.
Mira, aquí están las fotos. A ver. Mire, ahí está. Así, pues está muy bonito, ¿eh?
No, es bien bonito.
Wow, mire qué bonito está ahí. Venezuela es un país muy bonito, ¿eh?
Sí, sí lo es.
Sí, es un país bonito, mire. Mire aquí las fotos de Google Maps. Esto me gusta como la tercera dimensión que maneja Google, mire. Esto es por Jesús Carpio, en septiembre del 2014. Ahí lo tiene usted. Bueno, pues saludos hasta San Juan de los Morros, en el estado Guárico de Venezuela. Saludos cordiales. Bueno, mi queridísimo Abraham, ¿en dónde te pueden seguir en Twitter? Ponte.
Bueno, en Twitter me pueden seguir en Abraham Bauza, @AbrahamBauza.
Ahora se ven en pantalla, muy bien. Y usted puede, seguirme en @JuanTechTV. Ahí lo tiene usted para que nos envíe sus preguntas, comentarios. Le invito a que nos vea en Facebook, en facebook.com/Tecnocasters. Y aquí tiene usted mi página de Facebook personal, por si usted quiere ponerse en contacto con nosotros. Soy Juan de Dios Guevara. Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Tecnocasters. Saludos.
Bye.